Este mensaje, Dedicación, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la mañana del día 11 de noviembre de 1962 en Elizabethtown, Kentucky, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano.
Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Buenos días a todos. Verdaderamente es un privilegio estar aquí en esta mañana, en esta agradable iglesita, para un servicio de una nueva dedicación. Mientras que hablaba con la hermana Hoover, allá en el cuarto de atrás, ella dijo que esta solía ser, creo, una iglesia de los peregrinos de la santidad o de los hermanos de la unidad. Peregrinos de la santidad, creo yo, sí. Y ahora está siendo dedicada de nuevo al Evangelio completo. Y este es un servicio de una nueva dedicación. Y su fino pastor, como todos sabemos, el hermano Hoover, es un muchacho muy sincero y consagrado. Yo conocí a su madre hace años. Ella y mi familia eran como los niños, aún ellos la llamaban Mami Hoover, porque ella más bien se quedó con nosotros por un buen tiempo cuando los niños eran pequeños y ellos simplemente la conocen así, como una piadosa y santa madre anciana. Y su buen muchacho predicador, por el cual ella oró tanto, le ha dado su vida a Cristo y consagró su vida para el servicio del Dios Todopoderoso. Y ahora, este día, él está aquí y ha conseguido la iglesia, o mejor dicho, el edificio aquí, que probablemente ha estado inactivo por un buen tiempo, para continuar el Evangelio a la manera y medida del Evangelio completo. La señora Hoover apenas me estaba diciendo, la señora L.G. Hoover, me estaba diciendo que era su muchachita la que estaba tocando el canto hace unos cuantos minutos, el canto de introducción Solo Creer. Y es la pianista aquí en el piano. Hace 3 meses, cuando ellos llegaron, ella no podía tocar una melodía, pero ahora ella puede tocar. Eso está muy bien. Yo tengo una muchacha sentada allá atrás que ha estado tomando lecciones de música como por 5 años o más, y yo no sé cuánto me ha costado, incluyendo un piano nuevo. Ella no podía tocar un himno tan bien como lo tocó esa niñita. Así que muestra lo que son los dones dados por Dios y luego algo que uno trata de manufacturar, ¿ven? Ahora, estamos agradecidos que Dios le dio este lugar a este pueblo. Y yo estoy confiando que será un gran faro para esta parte del país. Ahora, muchas veces la gente piensa que cuando ellos ven una congregación y piensan, bueno, esta pequeña iglesia no va a contener mucha gente. Y creo que el hermano L.G. me dijo, o supe de alguna forma, que su congregación era como de 70 u 80 personas. Algo así, más o menos. Pudiera ser que calculé menos o poco más, pero es algo alrededor de eso. Apenas están empezando. Ellos pensarán, bueno, miren a las iglesias alrededor del país hoy día, donde sus congregaciones llegan hasta los miles. Y quizás algunas en cada día de servicio tienen miles asistiendo. Pero para animar a este grupito, eso no es exactamente lo que Dios mira, números. Él no siempre se basa en cantidad, sino en calidad. ¿Ven? Vemos en la Biblia, en el capítulo 19 de Hechos, en donde Pablo, recorriendo las regiones superiores, vino a Éfeso, y allí halló una iglesia. Esa fue la iglesia de Éfeso, que fue considerada la primera de las edades de la iglesia
en la revelación de Cristo. Y allí, en esa iglesia, había 12 personas, según el registro. 12 era el número de personas. Pero si esta iglesia únicamente tuviera 12, o como los tuvo esa iglesia, y estuviera completamente rendida a Dios, Él puede hacer más con esos 12 que lo que Él pudiera hacer con el resto del mundo. Es lo que nos rendimos. Cuando la verdad del Evangelio no solamente sale de la plataforma, sino que encuentra su lecho en los corazones de la gente y reacciona. Así que considero esto un placer en esta mañana. Al entrar por la puerta, oí al hermano Biller orando, y yo estaba pensando de él, siendo que es un veterano, y siendo este el día del armisticio. Y por supuesto, todos estamos contentos que hubo un día del armisticio. Y puede haber también aquí, en la iglesia, un día de armisticio, que cuando la gente que ha estado en guerra con ellos mismos y en contra de Dios pueda firmar el armisticio hoy día y pueda tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Creo que en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, yo he observado a algunas personas sentadas aquí, el hermano y la hermana Bryant, y algunos amigos aquí del tabernáculo. Ahora, en esta mañana, yo iba a hablar sobre un tema de enseñanza de escuela dominical en el tabernáculo, pero lo he pospuesto para esta noche por causa de venir aquí para esta dedicación. Los servicios van a empezar temprano esta noche. Ve, en el tabernáculo, intento estar en la plataforma listo para predicar a las 7 de la tarde para no retrasarnos. Y tengo un mensaje largo. El tema es el por qué yo he estado en contra de la religión organizada y es enseñado en las Escrituras. Así que ustedes del tabernáculo, los que están allí, bueno, vengan temprano. Ahora, hermano Hoover, yo no sé cómo agradecer al Señor en esta mañana por un joven que se ha entregado a Cristo y entre su gente aquí para traer este glorioso mensaje de Cristo a este pueblo. Yo mismo soy uno de Kentucky. Yo provengo de una pequeña ciudad llamada Bookersville, por este camino no muy lejos de aquí. Y yo le pido a la gente de aquí alrededor, como uno de Kentucky a otro, que vengan a oír a este muchacho. Háganlo saber entre la gente aquí y esparzan la noticia por todos lados. Y vengan, tráiganlos. Si es necesario, la Biblia dice que los manden y fuercen a entrar, vayan por los caminos y por los vallados y fuércenlos. Eso es que los constriñan a entrar. Y el hermano Hoover, yo lo he conocido a él ahora por unos cuantos años y sé que es un muchacho consagrado y piadoso. Que el Señor bendiga sus esfuerzos. Oí a su pequeño coro. Yo traté de asomarme por la puerta y oí al pequeño coro cantar: asegúrese bien. Correcto. Usted puede ser descuidado con respecto a cualquier otra cosa, pero cuando se trata de su destinación eterna, más vale que esté muy seguro. ¿Ve? Guarde eso en su mente. Asegúrese muy bien. No tome ningún riesgo en cuanto a eso. Si usted fuera a un restaurante y ordenara un tazón de sopa y en esa sopa hubiera una araña grande, usted ciertamente lo rechazaría. Usted ni aún lo tocaría. No, señor. Debido a que probablemente lo mataría, el veneno de esa araña que se coció en esa sopa podría causar su muerte. Así que si usted es muy cuidadoso tocante a este cuerpo, el cual tiene que morir, ¿ven? ¿Qué de esa alma que no tiene que morir? Así que A mí me gusta toda la palabra de Dios en la forma del Evangelio completo. Y así que yo sé y creo y tengo confianza que el hermano Huber guardará su promesa a Dios de predicar el Evangelio completo según lo mejor de su conocimiento. Sentado allí oyendo a la pequeña pianista tocar esa melodía, solo creer, mi hijo, Billy Paul, no creo que esté aquí ahorita, pero yo le dije, Billy, ¿escuchas el piano tocando esa pequeña melodía de solo creer? Yo he escuchado ese cantito en casi cada idioma debajo del cielo, llamarme a la plataforma de las regiones frías del Ártico hasta las selvas tropicales del sur, en las partes superiores de la Tierra y alrededor de la Tierra, solo creer en todo tipo de voces me ha llamado a la plataforma. Algún día, cuando mi vida se termine en la tierra, yo espero que ellos canten ese cuando ellos me estén, si no vivo para ver su venida, cuando me estén sepultando. Yo creo a Jesucristo. Ahora, yo tengo algunas escrituras aquí a las cuales me gustaría referirme en esta nueva dedicación del edificio. Proceden de la Biblia. Y ahora, yo no creo que esta iglesia está dedicada a una organización, está dedicada al servicio de Dios. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento ahora mientras oramos. Misericordioso y Padre Santo, mientras venimos a tu presencia, dejando este cuarto, por fe venimos al trono de Dios, donde ese altar de oro se extiende de cielo a cielo, a donde cada mortal de cualquier credo, raza o color tiene derecho de venir, cada criatura por quien Cristo murió y se puso sobre ese altar como nuestra expiación. Tenemos derecho de venir confiadamente al trono de gracia. Te damos gracias por este gran privilegio que podemos tener hoy y que tenemos. Te damos gracias por cada miembro de tu cuerpo en la tierra hoy que ha venido a este gran trono y ha aceptado la ofrenda de paz y la paz del Evangelio que excede a todo entendimiento. Ahora pedimos, Dios, por esta iglesia, por este grupo de personas que ha venido a este pequeño edificio en esta mañana para una dedicación de amor, que es una demostración de sus manos y corazones preparando un lugar donde la gente pueda venir a adorar. Y nosotros pedimos, Dios, que tú bendigas sus esfuerzos. Y pedimos que tú bendigas al pastor, nuestro bondadoso hermano, y su esposa y familia, a los diáconos, los síndicos, la junta directiva, los miembros y todos en conjunto. Y ahora abrimos tu palabra hoy para consolación, para saber si estas cosas que hacemos están en orden con las Escrituras. Pues es más tarde de lo que pensamos. Sentimos hoy que no queda mucho tiempo, pero debemos seguir trabajando. Debemos estar insistiendo y constriñendo para que cada miembro que ha sido ordenado de antemano en el cuerpo de Cristo que divulgue este mensaje hasta que todos oigan, al grado de estar seguros que todo esfuerzo que pudimos haber hecho se haya hecho. Padre, bendice tu palabra y háblanos ahora por medio de tu palabra mientras que nosotros escuchamos con corazones atentos y oídos abiertos, contentos de recibir eso que tú nos quieres dar a conocer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, puede que haya muchos de ustedes que, lo cual es una costumbre, que las personas anoten las escrituras o las escriban o tomen notas. Yo hago lo mismo. Y si quisieran ahora abrir conmigo a la primera lectura escritural, tengo tres lugares de donde quisiera leer en esta mañana, y son Primera de Crónicas 17, 1 al 2. Y Hechos 7, 44 al 49. Y Hebreos 10, 1 al 5. Ahora primero vamos a leer de Crónicas, Primera de Crónicas 17, dando principio en el primer versículo. Y luego, en segundo lugar, leeremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7. Queremos empezar a leer en el versículo 44 del capítulo 7 de los Hechos, todo en línea con la dedicación del templo. Y después, Hebreos 10:5. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, comenzando del capítulo 7 y el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y en el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Estamos muy familiarizados con la lectura de estas escrituras, de las cuales queremos hablar por unos cuantos minutos. Ahora, David, bajo un deseo y revelación, pensó en su corazón una cosa muy noble. David, siendo un hombre justo y bien amado entre el pueblo, y que Dios había bendecido de muchas maneras, dijo: ¿será correcto que yo esté aquí en esta casa elegante que el Señor me ha dado, y el arca del pacto de mi Dios allá afuera, debajo de cortinas? Esa fue una cosa muy noble. Fue una revelación para David saber esto, porque no era correcto para él tener un lugar tan hermoso bajo esa casa hecha de cedro, el cual era un lugar muy costoso. Y él entonces dijo, el arca del pacto de mi Dios, quien me dio todas estas cosas, aún está allá afuera, debajo de la tienda. Y Natán el profeta, sabiendo que Dios estaba con David, dijo, David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En otras palabras, cuando Dios les da a ustedes revelación, llévenla a cabo. Pero todo eso estaba en orden. Y esa noche el Señor vino a este vidente, al profeta Natán, y dijo, ve, di a mi siervo David. Ven, a mí me gusta eso. O, en otras palabras, yo admiro su ánimo y sus pensamientos en cuanto a mí, para edificarme a mí un lugar. Pero dijo, yo no he habitado en casa alguna. Yo no he tenido un lugar en donde quedarme desde que descendí a la tierra para velar por mi pueblo. Yo no he tenido un lugar en donde quedarme, aún desde que saqué a Israel. Yo no le he mandado a ninguno de los jueces que me edifique una casa de cedro, sino que me he ido de tienda en tienda. Si ese no es casi el cuadro de hoy día, me fui de tienda en tienda y de lugar en lugar para encontrarme con mi pueblo. Él dijo, ve y di a David, y como dicen además las escrituras, yo te tomé de aquel redil allá, de detrás de las ovejas de tu padre, y te hice gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. He cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Yo te amo, David. Y yo sé que tus deseos son correctos. Yo sé que tus ambiciones son leales. Y yo sé que tú me amas. Ustedes pueden ver en los Salmos cómo David constantemente está pensando de Dios. Muchos de nosotros hoy pensamos de nuestros propios logros, de alguna cosa que pudiéramos hacer para mejorarnos. Sin embargo, David estaba constantemente pensando de lo que podía hacer para Dios. Yo conozco tus deseos, David, y yo quiero que tú sepas qué es lo que he hecho por ti. Tú eras simplemente un muchachito no conocido por nadie, y aún tu papá te dio unas cuantas ovejas allá afuera para cuidarlas. Pero yo estuve contigo, y yo he cortado tus enemigos a diestra y a siniestra. Pero tus deseos son correctos. Pero David, tú eres un hombre de guerra. Tú eres un hombre que ha derramado sangre. Yo no puedo dejarte hacer esto. Pero te prometo que por medio del fruto de tus lomos, yo levantaré a tu hijo y él edificará el templo. Ahora, todos sabemos que lo terrenal solo tipifica lo celestial. Lo natural solo tipifica lo espiritual. En realidad, del que él estaba hablando era de Cristo con relación al templo. Pero era Salomón, el hijo de David, en carne natural. Después, leemos en Primera de Reyes, si lo quisieran leer, cómo él edificó el tabernáculo que David iba a edificar, porque Salomón era un hombre de paz, de sabiduría. Él no salió a la guerra como David, ni derramó mucha sangre. Él simplemente era un hombre de paz. Y Dios le dio a él sabiduría cuando se le preguntó lo que él quería ante Dios. Él únicamente pidió sabiduría para saber cómo guiar a su pueblo. Y él nunca tomó los grandes dones que pudiera haber operado, pero él solamente pidió sabiduría para saber cómo guiar al pueblo de Dios lo mejor posible. Y creo que nosotros mismos, cuando oramos, si tan solo pidiéramos eso, solo por entendimiento, por algo que sería mejor para los hijos de Dios. Yo verdaderamente pienso que esta es la idea de este pastor al levantar la iglesia aquí. Ven, tomando esta iglesia vieja y volviéndola a dedicar hoy. Él está tratando de hallar un lugar para el pueblo de Dios, para resguardarse de la lluvia y la nieve y demás. Yo creo que Dios lo respetaría en este muchacho de la misma forma como Él lo hizo con David. Ahora nos damos cuenta que aquí se encuentra una gran aplicación espiritual, a la cual me gustaría referirme principalmente. Ahora, si ustedes leen Primera de Reyes, ustedes encontrarán eso sobre esto. Salomón empezó de joven a edificar este templo que se le había prometido a su padre por Dios que él lo edificaría. ¿Ven ustedes? Él se mantuvo en línea con la Escritura y las promesas. Ahora, eso es lo que nosotros siempre debemos hacer para tener éxito, es mantenernos en línea con las promesas de Dios. No importa si pareciera mejor seguir de esta manera o de aquella manera, manténganse en línea con la Escritura. Y Salomón sabía que Dios le había prometido a su padre David que él edificaría el templo. Ahora, si se fijan, el material no fue encontrado solamente en Palestina, que este templo simplemente porque no se encontraba allí. Él tuvo que ir al resto del mundo, el mundo conocido, para encontrar estas piezas que irían en este templo. ¡Qué hermosa aplicación es esa! Que Dios no solo corta sus materiales de los judíos únicamente, o de los blancos únicamente, o de los morenos, o rojos, o negros, o de cualquier otro color que ellos pudieran ser, o lo que fuera, o solo de los Estados Unidos únicamente, o solo de Canadá únicamente. Pero Él corta sus materiales de todo el mundo. Y si mientras que ellos estaban cortando la piedra de una cierta clase que era hallada en tal parte del país, y quizás cortando una piedra allá en otra nación, para que cuadrara con esta otra piedra que fue cortada en otra nación. Ahora, podría haber parecido muy extraño a la gente, a los que pasaban por ahí, que habían visto estas piedras raras siendo cortadas. Pero Dios, en su propia manera, estaba haciendo algo. Y yo creo que Él está haciendo lo mismo hoy en día, para representar el tipo de lo que era eso. Él las está cortando de la manera que Él desea. Ahora nos damos cuenta que los materiales siendo cortados en su propia tierra nativa eran peculiares a un material cortado en otra tierra nativa de alguien más. Y nos damos cuenta que todos ellos fueron transportados de allí por carreta tirada por bueyes y demás, y algunos de ellos vinieron por mar, y algunos vinieron por carreta tirada por bueyes, y otros flotaron hacia Jope por Mansa y demás, y luego fueron transportados. Todos juntos estaban viniendo a un lugar para un propósito, y eso era para cumplir el mandato de Dios. Y los cedros fueron cortados en el Líbano, y los cedros del Líbano eran los cedros más reconocidos de todo el mundo. Como hoy hay un lugar donde se halla la secuoya, eso es en California, y hay un lugar que llaman en África En Mosel Bend hay una famosa madera allí que se le llama madera olorosa. No es hallada en ningún otro lugar más que allí. Y hay diferentes maderas que son halladas en diferentes partes del país. Y los cedros fueron hallados en el Líbano, un cedro muy grande, alto, duro, porque era un país caliente. Entre más caliente el país, más dura se pone la madera. Y entre más frío el país, más blanda se pone. Eso tiene una aplicación espiritual también. Frío e indiferente, blando y flotante. Pero cuando está caliente y lleno del Espíritu, se une y llega a ser útil en la mano del Maestro. Ahora, nos damos cuenta que estos grandes cedros fueron cortados por leñadores, y ellos eran, tenían los planos, y los juntaron de las diferentes partes del mundo. Ahora, si se fijan, Salomón nunca varió ni un poquito conforme al modelo en el cielo que Moisés vio en el monte Sinaí. Cuando Moisés regresó de su visión, él fijó la tienda y la hizo exactamente como él la vio en el cielo. Y cuando Salomón edificó el templo, él lo hizo exactamente de la manera que él lo vio en el modelo, el tipo. Moisés fijó la tienda para un tipo perpetuo, debido a que fue movida de lugar en lugar. Pero Salomón hizo el tabernáculo exactamente conforme Moisés lo había visto en el cielo. Todo se armó y se puso en orden exactamente. ¿Qué aplicación espiritual pudiéramos aplicar aquí? De que nunca debemos dejar la Escritura. Manténganse exactamente con el modelo. Esa es la razón, creo yo, que de la manera que la primera iglesia fue modelada, de esa manera la siguiente debiera ser modelada. De esa manera, todas deberán ser modeladas, simplemente de la manera como fue en el principio. Y yo creo que de esa manera Dios la tiene, yo creo, la verdadera iglesia. Muy bien, los materiales fueron cortados en su tierra nativa y traídos a un solo lugar. Pero cuando fueron armados, estoy leyendo ahora del capítulo 16 o citando de él. Ahora, cuando fueron armados, encajaron tan perfectamente que durante el espacio de 40 años que se tomó para construirlo, no hubo una piedra que tuvo que ser recortada. No hubo zumbido de sierra o ruido de martillo por 40 años. Hablando de albañilería, de arquitectura. Ahora, eso mostró que cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa y lo hacemos en el modelo que Dios estableció para nosotros, ahora, muchas de esas piedras se miraban muy raras, pero había un lugar en el templo para cada piedra rara y peculiar. Dios tenía un lugar para ellas. Nuestros ministerios, lo cual es un hermoso tipo ahí, o mejor dicho, un antitipo de ello, muestra eso en nuestra peculiaridad, nuestra manera de adorar. Sin embargo, cuando el templo, el verdadero templo, el cual vamos a llegar después de unos cuantos minutos, llegue a unirse, habrá un lugar para cada persona que se comporta rara. Pueda que le parezcamos un poco raros a alguien más y nos comportemos un poco raros, pero recuerden, ese es el lugar para nosotros. Dios está cortando a su iglesia, y cada piedrecita tenía exactamente su lugar en donde encajar. Y recuerden, fue cortada lejos del lugar en donde iba a ser puesta, pero cuando se armó, ni aún requirió que se puliera. Ya estaba pulida. Dios la había hecho para que encajara perfectamente en su lugar. ¡Oh, qué tipo encontramos ahí de lo espiritual! ¿Cómo es que cada don de Dios, cada acción rara de los cristianos nacidos de nuevo, en su peculiaridad, aún así tiene su lugar, encaja en el cuerpo, tiene su lugar correcto en donde encajar? Y muchos de nosotros trataríamos de decir, bueno, eso no es de Dios. Un buen y consagrado soldado santo de la cruz. Y decimos, ahora estuvimos en la iglesia la otra noche y oímos tal y tal cosa. Eso no puede ser de Dios. Pero si está en línea con el modelo, si está en línea con la Escritura, pueda que sea raro, pero va a tener su lugar. ¿Ven? Encajará exactamente y ni siquiera requerirá que se afile o que se pula. Encajará en su lugar. Porque el gran arquitecto, Cristo, lo está preparando ahora. Es raro el uno del otro. Ahora, nos fijamos en el edificio aquí, en el siguiente capítulo, que en este edificio había una piedra que, por cierto, era muy rara para perder el tiempo con ella. Así que los edificadores la rechazaron. Así que ellos la arrojaron allá en un rincón y dijeron, esa piedra en realidad es muy rara para ser usada. No hay lugar para ella. Ahora recuerden, los edificadores eran los que tenían que haber captado esto. Jesús habló de ello. Pero llegaron a darse cuenta que habían construido el edificio tan alto al grado que se les pasó por alto esta cierta piedra. Y ellos no sabían en dónde estaba esa piedra. Posiblemente ellos buscaron en todos los barcos. Posiblemente corrieron y buscaron en cada carreta de bueyes. Posiblemente mandaron mensajeros a Joppe y más allá y dijeron, ¿ha entrado otra carga? ¿O perdieron ustedes una en el camino? Hay algo mal. No podemos encontrar esa piedra para este cierto lugar. Y cuando no pudieron encontrarla en ningún lugar, se dieron cuenta que allí estaba justamente en el suelo. Era la piedra principal del ángulo, la cual los edificadores habían rechazado. Jesús habló de ella y dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras de la piedra que los edificadores rechazaron? Fue la piedra principal del ángulo, la cabeza de todo ello, sobre donde el resto del edificio descansaba. Y yo creo que en la edificación hoy de la casa espiritual en donde Dios adora, yo creo que eso ha sido una gran falla hoy en día entre los edificadores. Hemos venido con nuestras denominaciones y las hemos edificado en sinceridad. Hemos enviado a nuestros muchachos a la escuela para educarlos a que hablen bien ante una congregación. Les hemos enseñado psicología e historia bíblica. Y hemos hecho todo y hemos construido buenas bancas y hemos hecho altos campanarios sobresalientes y música hermosa y demás que hemos edificado. Pero nos damos cuenta que hay algo mal. Hemos tratado de edificar de material hecho por el hombre, lo que la educación pudo producir, lo que los seminarios pudieron sacar de ellos mismos, lo que la erudición. Hemos tratado de edificar sobre la educación, sobre la erudición, sobre la denominación, y todas estas cosas no funcionarán mientras que no hayamos aceptado esta piedra rara, esta piedra peculiar. Pero a medida que el edificio empezó a materializarse, ellos se dieron cuenta que en el hueco que quedó, la piedra rara encajaba perfectamente. Ahí es donde están los edificadores espirituales hoy en día. Y por eso es que el edificio de la novia de Cristo no está listo para el novio, por causa de que los edificadores han rechazado la piedra principal del ángulo que fue puesta en el día de Pentecostés, el cual es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Ha sido rara. La gente se comporta rara. Y ellos no entran en el orden de nuestra psicología, de nuestra educación, nuestra enseñanza, nuestros credos. No encaja allí. Y ellos la echaron a un lado porque era muy rara, muy peculiar, muy opuesta a los planes que nosotros como hombres tuvimos, ideas de lo que la iglesia debiera ser. Debería ser un grupo de eruditos pulidos. Debería ser un grupo de gente bien vestida. Debería ser un grupo de algo donde hemos tratado de hacerlo un programa educativo o algo que agradaría a nuestros cinco sentidos. Algo que podemos ver o probar o tocar o algo así. La mayor parte de ello ha sido a través de la vista. Miren a nuestra gente fina. Miren a nuestro mejor grupo en la ciudad. El alcalde viene a nuestro local. Los jefes del gobierno de nuestra ciudad. El jefe de la policía viene a nuestra iglesia. Y entonces nos damos cuenta que cuando se trata propiamente del edificio, todo lo que tenemos es mezcla y piedra. Y el edificio no avanzó. Ellos rechazaron el camino, la piedra que Dios había preparado para él. Ellos la rechazaron. Ahora, nos damos cuenta en el siguiente capítulo que cuando los edificadores se dieron cuenta que estaban errados, aunque ellos tenían allí todas las otras piedras, pero la razón que no pudieron armarlas era porque había quedado un hueco. Había algo que no estaba bien. Ahora, nosotros ya tenemos las piedras. Las piedras que Dios preordinó. ¿Ven? Y las tenemos desde Éfeso hasta la Odisea. Solamente estamos esperando esa piedra de corona que los edificadores rechazaron, esperando su venida, la piedra de coronamiento. Y cuando estas grandes piedras son confesiones, ahora nosotros sabemos que confesión es una piedra. Ahora nuestro pueblo católico dice que cuando Jesús hablando, y él dijo, sobre esta roca o piedra edificaré mi iglesia. Ahora, la iglesia romana del catolicismo dice que era Pedro, porque él era la piedra. El hombre literal, Simón Pedro, él cayó unos cuantos días después. Ahora, nos damos cuenta entonces que los protestantes dicen que Cristo era la piedra. Pero no para ser opuesto. Pero si solo ustedes se fijan en la Escritura, no fue ninguno de los dos. Fue la confesión de Pedro y la revelación de quién era Cristo. Pues él hizo la pregunta, y era una pregunta complicada. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron que Moisés, otros que Elías,
y otros, bueno, los huesos de algún profeta que resucitó o algo así. Dijeron que era él. Pero él dijo, ¿y vosotros sin decir que soy yo? Ahí está la pregunta. Pedro dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú nunca lo aprendiste de un libro. Tú nunca lo oíste en un seminario. Sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y sobre esta roca, la revelación espiritual de la palabra de Dios, lo cual Él era la palabra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ella. Esa es la verdadera iglesia, no de mezcla, ni de ladrillo, ni de piedra y demás, lo cual es perecedero. Pero la verdadera iglesia está edificada sobre la revelación de la palabra y la voluntad de Dios. Y ellos han sido puestos en el cuerpo desde la edad de la iglesia efesiana y por todo el camino hasta la Odisea ahora. Pero que en el día cuando Salomón hubo terminado el templo y en cuanto a la piedra principal del ángulo, tan pronto como los edificadores aceptaron la rechazada, entonces fue cuando el edificio comenzó a levantarse. Pudiera decir esto con toda reverencia y con todo respeto a cada hombre en cada iglesia y a la idea de cada hombre. Cuando nuestros edificadores hoy en día acepten a los rechazados en lugar de hacerlos a un lado y llamarlos un montón de aleluyas, los raros que están haciendo confesiones, mucho más pronto será terminado el edificio. Pero se fijaron, después que el edificio fue terminado, aún era un edificio vacío. No había nada en él más que muebles. Así que Salomón hizo todo lo que pudo. Ahora, el gran día de dedicación llegó. Cuando ellos iban a dedicar este edificio para que los adoradores adoraran alguna cosa. Miren, sin algo allí que adorar, el edificio hubiera sido en vano. Pero el edificio estaba ahora listo para la dedicación. Y cuando los levitas y los sacerdotes con miles de trompetas resonando hacia el cielo, con cordero tras cordero muriendo para un sacrificio para el pecado, y los levitas posicionalmente tomaron su lugar y fueron al rincón y cogieron sus varas y las metieron por los anillos del arca, en donde las tablas de piedra estaban por dentro. Dos tablas de piedra, la misma piedra, ambas son una. El mismo mandamiento, el mismo pacto. Cuando estas dos tablas de piedra, con los querubines y sus alas extendidas uno hacia el otro, cuando estos levitas, solo ese grupo consagrado, podía llevar el arca. Ningún otro hombre podía tocarla, fuera de ellos. Si lo hacía, moría. Y ellos tomaron estas varas sabiendo que ellos estaban consagrados para el servicio de esta obra en particular. Y ellos metieron las varas por los anillos como habían sido instruidos. Moisés había sido instruido por Dios para construir el arca. Y ellos la levantaron de su tienda. Ellos empezaron a marchar. La trompeta sonando, los salterios tocando, el humo subiendo de los animales muertos que estaban siendo sacrificados delante de Jehová. Ellos pasaron por todo el edificio siendo dedicado hasta que la trajeron a su lugar de descanso, donde encajó en las basas de ese grandísimo lugar que había sido preparado para ella. Y cuando encajó el arca y finalmente llegó a su lugar de descanso, la Biblia dice que el Señor descendió sobre ese lugar a tal grado que llenó todo el templo. La columna de fuego entró allí con tal magnífica gloria de Dios, al grado que los ministros ya no pudieron ministrar por causa de la gloria de Dios. Ahí fue cuando encontró su lugar de descanso final, la gloria chequina que le siguió a esas, la piedra de coronamiento, no al angular, la piedra de coronamiento, la cosa principal. Todas las otras piedras eran inefectivas hasta ese entonces, pero esta piedra principal entró, la piedra de corona, y tomó su lugar posicionalmente como su lugar de descanso para esa generación. La gloria de Dios llenó el lugar en donde estaban sentados, y allí estaba la gloria chequina por todo el edificio. Y la gloria fue tan grande, tanto que los sacerdotes ni aún podían ministrar por causa de la gloria. Ahora, leamos ahora y tomemos de la dedicación del templo. Vayámonos ahora a Hechos el capítulo 7 otra vez, y el versículo 44, y empecemos a citar. Esteban, en su notable sermón, mientras predicaba, él dijo, Salomón le edificó templo, porque le fue prometido a través de David que él lo haría. Dios le prometió a David que él edificaría el templo. Y Dios, en un tipo, que iba a ser quitado de ser un antitipo, así como el sacrificio de los corderos en la dedicación era un tipo del verdadero cordero que venía para el sacrificio. Todo lo natural, tipificando lo espiritual. Y nos damos cuenta que cuando esto aconteció, Esteban está hablando de ello. Él dijo, nuestros padres hallaron gracia delante de Dios, y Salomón le edificó un templo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Y cómo podríais edificarme una casa en la cual podría yo morar? Luego, qué hermoso es Hebreos 10:5. Mas me preparaste cuerpo, mostrando que Dios iba a habitar en un cuerpo. Espacio en blanco en la cinta. Me preparaste. Oh, y cuando este cuerpo fue hecho un sacrificio, el cordero correcto había sido sacrificado. Ahí venía entonces, Dios vino a su propio cuerpo, el cual era su novia. Y había habido 120 templos que Dios había creado, que estaban listos para dedicación, a los cuales se les había sacado a golpes toda la incredulidad. Y ellos se juntaron en el aposento alto y esperaron 10 días para un servicio de dedicación. Entonces, cuando estaban completamente rendidos, Dios descendió nuevamente en la gloria chequina y llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Así como el arca entró en sus propias basas para el mensaje de ese día, así Dios entró en su propio canal. No en una denominación o en un edificio hecho de mano, sino en el corazón de hombres. Él entró en su lugar para el último día.
del cual dijo el profeta Joel, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi chequina sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes soñarán sueños y vuestros ancianos verán visiones. Dios vino a su lugar de reposo, donde Él haya descanso, no en un edificio, sino en el corazón de su pueblo. Él haya descanso. ¡Qué lástima! ¡Qué desgracia! ¿A qué condición los trajo a ellos el logro de Nimrod hecho por el hombre? Cuando Nimrod trató de edificar un edificio o una organización que llegara al cielo, Dios lo trastornó. Llegó a ser una vergüenza. En lugar de ayudar al hombre, Él confundió el lenguaje del hombre. El uno no podía hablarle al otro. Rompió la hermandad. Pero cuando Dios vino a su propio templo, la iglesia, la gente, cuando Él vino a ellos, Él llenó los templos que fueron dedicados, así como lo hizo en el templo de Salomón. Él lo llenó, no con credos, no con denominaciones, sino con Él mismo. Él llenó el templo con su gloria chequina. Así lo hizo en el día de Pentecostés. Él llenó a aquellos 120 templos que estaban allá arriba con Él mismo, con el Espíritu Santo mismo. La gloria chequina se abrió paso y vino sobre ellos. Y entonces lo que Nimrod falló en hacer, edificando un templo donde cada hombre hablaba contrario a lo que él podía entender, Dios descendió y con un idioma galileo hizo que cada hombre entendiera lo que él estaba diciendo. Y ellos supieron lo que sucedió. Allí está Dios en su templo. Dios en su templo dedicado, no en un logro hecho por el hombre, no en lo que el hombre hizo, sino en lo que Dios mismo hizo. Oh, es una tontería para la gente. Ellos no lo captan. Ellos nacieron para no captarlo. Así que no lo captarán. Así lo dice la Biblia. Muy bien. Dios siempre llena su templo. Él llena su templo en el día de la dedicación. Él lo llena consigo mismo. Hoy en día es lo mismo. Dios llenará cada templo que se dedique completamente a Él. Cualquier persona que lo haga, el templo no es este pequeño edificio aquí. El templo no es el que está en Salt Lake City. El templo no es el que está en Roma. Ustedes son el templo. Ustedes son el templo en el que Dios quiere habitar y por el cual Él quiere expresarse, para que todas las naciones puedan conocerlo. Ustedes son las imágenes vivientes de Dios, por donde Dios quiere obrar. Y en cualquier momento que cualquier hombre o mujer olvide toda la falsedad que ellos han oído en el mundo y regresen a la línea de las Escrituras y se mantengan en línea, así como Salomón hizo lo que Moisés hizo. Moisés hizo lo que Dios hizo. Dios siempre respetó eso. Y si nosotros nos regresamos a la dedicación original y abrimos nuestros corazones y nos vaciamos, Dios, en dedicación, a medida que se lo damos a Él, llenará nuestro templo con su gloria chequina. Entonces el Dios viviente se estará moviendo en una iglesia viviente, entre un pueblo viviente, y difundirá su gloria. Entonces juntos algún día, uno estando en esta dirección, y otro en esta otra dirección, y otro en una parte del país, se unirán para formar la novia. Seremos arrebatados en el aire para recibirlo a Él. Miren, esta hermosa iglesia, este edificio, que el pueblo, con sus ofrendas, de sus trabajos, y con su amor para Cristo, que los adoradores están dedicando hoy este lugar de adoración para que la gente pueda venir y adorar. Ahora, mi oración sincera es que cada adoración sea, cada adorador dedicará su propio templo para adorar en el templo que está siendo dedicado para adorar. Esa es la verdadera dedicación. Así que nuestro tiempo se ha ido. Pero Dios no tiene tiempo. Acordémonos. ¿Qué tan tarde es? Yo estoy mirando a los ancianos. Puede que sea más tarde que lo que pensamos. Estoy mirando a los jóvenes, a las jovencitas. Miren, estos muchachitos que fueron encontrados heridos el otro día y esas muchachitas violadas, ¿cuántos de ellos mueren cada año? Miles de ataques cardíacos, cáncer, polio, cualquier cosa que los pueda matar, accidentes en la carretera. Nosotros no sabemos qué tan joven o qué tan viejo. ¿Cuándo va a llegar el tiempo? ¿Cuándo su tarjeta va a ser sacada del tarjetero? Nadie sabe eso sino Dios. Eso es correcto. Así que mientras que están aquí hoy en la dedicación de este material aquí, al cual los adoradores están viniendo para adorar al Dios viviente, ¿por qué no nos dedicamos nosotros mismos a la adoración del Dios viviente y le permitimos que nos llene con Él mismo? Y luego nosotros veremos la gloria chequina regresar nuevamente a la casa del Dios viviente, la cual es el cuerpo humano, la iglesia del Dios viviente, juntamente en un gran avivamiento que recorrerá por toda esta región y por todos estos poblados y por todas partes de aquí. Habrá semejante ruido, pues ellos no podrían pararlo. No hay manera de hacerlo. ¿Creen ustedes que podrían parar Esteban? Miren, él era como una casa en fuego, en un fuerte viento. Pues ustedes no podrían pararlo. Aún el Sanedrín no pudo pararlo. Y ustedes saben, aún la muerte en sí no pudo pararlo. Él continuó viviendo, y Él continúa viviendo hoy, y Él siempre vivirá, porque Él tenía vida eterna y una casa dedicada al servicio de Dios. Yo creo que lo que esta iglesia debe hacer esta mañana, en respeto a todo lo que se ha hecho mientras ofrecemos el edificio a Dios para el servicio, es ofrecernos nosotros mismos. Pongámonos de pie por un momento ahora. Cada quien en su propia manera, de la manera particular que ustedes desean orar, yo me vuelvo a dedicar hoy en el púlpito al servicio de Dios. Yo quiero que cada uno de ustedes haga eso. Mientras dedicamos el edificio a Dios, dediquémonos nosotros mismos. Nuestro Padre Celestial, humilde y sinceramente, estamos congregados aquí en esta mañana en gran apreciación por el amor que tú le has mostrado a esta congregación al darles este edificio para adoración y por darle a esta congregación este pastor, un ministro de la palabra. Y ahora, Padre Celestial, siendo un lugar dedicado para adoración, nosotros como adoradores, despojémonos de todo, de toda incredulidad, todo pensamiento cruel, todo lo que no sea como tú y cualquier cosa que actuara en nosotros contrariamente a tu palabra, cualquier cosa, cualquier credo, cualquier pensamiento denominacional, o cualquier pensamiento que un vecino o cualquier otro, tanto aquí o allá, o donde quiera que fuera, que viniera a nosotros en forma de pensamiento de esta persona, aunque haya partido, aunque sea un vaso santo y consagrado, cualquier cosa, cualquier hombre, o ángel, o ser, o revelación, o lo que pudiera ser que sea contrario a tu plan para estos días, de lo que se habló en tu palabra, no lo que alguien dijo, sino lo que tú dijiste, porque está escrito que toda palabra de hombre sea mentira, y la mía verás. Si hay cualquier cosa en nosotros que nos impediría creer la palabra verdadera y conocer la revelación de Cristo, como Él le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si hay cualquier cosa contraria a eso, quítala de nosotros, Señor. Nosotros mismos nos despojamos de ella, la echamos fuera, y en su lugar aceptamos esa piedra principal del ángulo. Ese Espíritu Santo, que es el fundamento de la iglesia verdadera de Dios. Nosotros aceptamos eso. Padre, bendice esta iglesita. Mantén el edificio en buenas condiciones y que los adoradores se congreguen aquí vez tras vez en cada servicio, que pueda haber tal amor de Dios entre ellos al grado que no puedan permanecer apartados unos de los otros, que sus corazones anhelen juntarse en la casa de Dios. Concédelo, Señor, y que sean tan salados como tú has dicho, vosotros sois la sal de la tierra. Que sus vidas sean tan ricas y sanas en el Espíritu Santo, a tal grado que toda la comunidad a su alrededor anhelará ser como ellos. Concédelo, Señor, haz los ejemplos. Concédelo, Padre. Ahora, tómanos a cada uno de nosotros mientras te entregamos a ti la iglesia, el edificio. Nosotros mismos nos entregamos a ti en solemne dedicación. Y que el Espíritu Santo, en todo su poder divino, en su gloria chequina, venga retumbando por las eternidades hacia adentro de nuestro corazón, Señor, y encuentre su morada para estos últimos días, y llámanos al servicio como mensajeros, quizás no para el púlpito, sino para la estación de gasolina, en el lavadero, o donde quiera que fuera, para testificarle al lechero, al muchacho vendedor de periódicos, o al que fuera. Haznos testimonios y piedras vivas, llenas con la gloria chequina, el Espíritu Santo mismo. Llena nuestros corazones y vidas, Padre. Y cuando los servicios se hayan terminado del todo aquí en la tierra, que nosotros, unidos y cortados en nuestras propias maneras como Dios nos ha hecho, nos juntemos en esa gran iglesia llamada la novia. Ella será arrebatada de este tabernáculo terrestre de habitación aquí y será transformada en un momento en un abrir y cerrar de ojos, y ella será raptada junto con Él para encontrarlo en el aire para la cena de las bodas del Cordero. Pues nosotros mismos nos entregamos y esta iglesia tan santamente y consagrados como podemos, Padre, a tu servicio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, yo rindo mi corazón? Ven, Señor Jesús, y solo lléname con tu bondad. Solo hazme lo que tú quieras que yo sea. Y si soy contrario, estando en el torno en el cual tú me has puesto girando, lo cual tengo derecho a girar de esta manera o de aquella manera, no me permitas que sea una piedra mal cortada, pero permíteme rendirme a la sierra, la cual me está haciendo lo que soy. Lo que tú quieras que yo sea, de esa manera lo queremos, ¿no es así? Levantemos nuestras manos ahora y cantemos este glorioso himno antiguo de la iglesia mientras le entrego el servicio a su pastor. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora vamos a tararearlo. Ahora denle la mano a alguien que esté a su lado y digan, Dios lo bendiga, hermano. Hermano Piedra en la iglesia. Y Dios lo bendiga, hermano Piedra en la iglesia. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano.
Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y levantemos las dos manos a Él. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz.